At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto de este miércoles 13 de abril del 2022. Un enorme gusto poder establecer contacto con ustedes a través de las frecuencias del 104.1 FM, 1500 de AM en www.radioformula.mx. Sin duda un día triste para Grupo Fórmula, un día triste para esta casa y esta empresa, y a todo lo que significa el grupo por lo que ocurrió el día de ayer. Nos enteramos ya por la tarde-noche del muy sensible fallecimiento de don Rogerio Azcárraga Madero, presidente honorario y fundador de Grupo Fórmula. Falleció ayer, nació un 6 de junio de 1927, y bueno, pues un hombre lleno de vitalidad, de energía, de generosidad, de muchas enseñanzas, y de tantas cosas que podríamos hablar durante los siguientes minutos y durante las siguientes horas. Y lo vamos a estar recordando esta tarde de miércoles. Pau, te saludo, te abrazo y te deseo una excelente tarde. ¿Cómo te va?
Gracias, Jaime. Qué gusto me da saludarte, saludar a todos, queridos compañeros. Sí, en un día en el que recordamos a don Rogerio, y fíjate que hay muchas cosas que institucionalmente se pueden decir con respecto a la figura, al personaje empresarial que fue don Rogerio Azcárraga, pero yo sí quisiera detenerme al menos unos instantes en el ser humano. Qué generoso, qué señor, qué decencia, qué cercanía, qué humanidad. Yo sí siempre le voy a agradecer, y lo digo con el corazón, la manera tan cariñosa y tan entrañable con la que se acercó a mí en los momentos más difíciles de mi vida. ¿Sabes? Podemos decir un montón de cosas porque hay tanto que decir con respecto a don Rogerio. Vaya, lo que implicó su esfuerzo y su visión y su impulso para la radio, para la música, Discos Orfeón, Radio Fórmula. Por supuesto que lo decimos y lo diremos y lo agradeceremos porque somos parte de eso que él visionó y creó e impulsó y a lo que le dedicó tantas décadas. Sí, por supuesto que destaco eso y agradezco, pero ese ser humano, ese hombre que se acercó amorosa, generosa y bueno, pues desinteresadamente a mí cuando más lo necesitaba, toda mi vida lo voy a agradecer y recordar.
Sí, sin duda lo recordamos a don Rogerio con esa bondad, con esa generosidad, con esa firmeza también y con esa pues calidad humana, Pau. Seguramente a lo largo de estos minutos lo estaremos recordando, las anécdotas, las vivencias y lo mucho que nos dejó y lo mucho que nos deja y por supuesto, bueno, pues lo que significa para nosotros la figura de don Rogerio Azcárraga.
Claro, qué hermosura de ser humano. Y entonces trabajar tiene otro sentido, ¿no? Cuando conoces a gente así. Mauricio Mancera, Daniel Rentería, queridísimos, ¿cómo están hoy?
Hola Mau, Pau, Jaime, pues sí, realmente sí, es sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción de haber coincidido con él muchas veces y ahora pues se nos adelanta. Un abrazo solidario para toda la familia. Descanse en paz, don Rogelio. Pau.
Pues sí, y lo vamos a recordar y lo vamos a homenajear. Y te sumamos a ti que nos escuchas.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Empecé a cambiar las estaciones musicales por estaciones habladas. Las estaciones habladas contraté inicialmente a Joaquín López Dóriga, a Pepe Cárdenas, a Mario Beteta, a, en fin, a una infinidad de comentaristas que poco a poco fueron abriéndose espacio.
Bueno, lo que dice don Rogelio y lo que significa la idea, la visión de don Rogelio de un medio de comunicación, un personaje, a ver, vamos a plantear lo que era don Rogelio y lo que deja don Rogelio. Estas frecuencias, esta estación 104.1 FM, en agosto del 91, el 31 de agosto del 91, era Jazz FM, una estación icónica en el Valle de México, una estación sí, que era fundamental en el cuadrante. Estoy hablando de 1991. Para el 1 de septiembre de 1991, cambió radicalmente la fórmula de esta estación y la convirtió en grupera. La primera estación grupera del Valle de México fue Radio 1. 104.
Oye, ¿y tú trabajaste ahí, Jaime?
Exacto, exactamente.
A ver, ¿y cómo me presentabas las canciones?
No, bueno, pues las tenías que un poco gritadito.
Pues ¿cómo? ¿Cómo
y ahora
es
vamos
eso?
Con los temerarios, porque aquí Radio 1 se oye a toda máquina. Así era. El negocio era ese. Don Rogelio cambió sí, una estación de jazz y la convirtió grupera, con todo lo que eso significaba, y le dio un giro a la radio en la Ciudad de México. Después vinieron otras estaciones gruperas en el cuadrante, en la FM. Te estoy hablando que estaciones de popular mexicano ya existían en la amplitud modulada. No había una sola en la frecuencia modulada. Existía la Tropicú, que era música.
Era salsa, era otra cosa.
Era pura salsa y era otra cosa. Uh-huh. Radio 1 fue la primera estación grupera. Antes, meses antes, la 103.3, la cambió, que era Cosmo 103, era una estación high energy que quería competir con WFM, con Rock 101, con esas estaciones de radio de esa época, y don Rogelio decidió cambiarla a la música de ayer con el sonido de hoy. Don Rogelio tenía uno de los catálogos, o bueno, tiene uno de los catálogos musicales más importantes.
Claro, con discos Orfeón.
Exactamente.
¡Aniquila la piratería! Ay, sí, perdón. Sí, sí.
Y además, Pau, en esa frecuencia, en la 103, recuperó a esas voces que nuestros papás crecieron con ellas, a Jorge Kellogg, a muchos de los Jorge Zúñiga, a Víctor Manuel Barrios Mata, a locutores de esa época, de los años 70 y 80, que cuando tú hablabas con ellos, se referían a don Rogelio como un ser generoso, porque a principios de los 90, esos locutores ya no tenían trabajo, y don Rogelio los contrató, y los contrató muy bien, y les dio trabajo en estas frecuencias. Ese era don Rogelio Azcárraga.
Sí.
Y después, la frecuencia modulada, también en un giro que todo mundo dijo, ¿cómo hace eso? Si la frecuencia modulada es para escuchar música por la fidelidad, la potencia de las estaciones, es desperdiciar la frecuencia y lo que sucede en una frecuencia modulada. Pues don Rogelio apostó por la radio hablada en frecuencia modulada. Y mira lo que pasa el día de hoy. Cambió todo el paradigma de la radio.
Claro, es enorme su influencia, es de verdad que inmenso su legado. Me parece que transformó a este país en términos de comunicación, en términos de música, pero además le puso esa impronta que le ponen muy poquitas personas, esas que tienen como una generosidad y como una energía inmensas, ¿no? O sea, me parece que en buena medida quienes hoy trabajamos en Radio Fórmula y quienes tuvimos la fortuna de conocerlo de cerca, estamos ligados a esta empresa desde otro lugar, O sea, no es nada más un contrato el que nos une Radio Fórmula, no es nada más un acuerdo económico, una conveniencia por el espacio tan interesante de comunicación y de expresión libre que representa, que es valiosísimo, muy valioso, sobre todo en un país donde la libertad de expresión se ve amenazada todos los días. Sí, todo eso nos vincula, pero nos vincula también, y sé que no solo hablo por mí, el cariño profundo por quien ha abierto su corazón, ¿no? Así es la familia Azcárraga y así era don Rogerio. O sea, es una familia que te abre los brazos y sí, que te abraza genuinamente y que te hace sentir parte de lo que ellos construyen y generan con convicción, con visión y con mucho amor. Y entonces, cuando el vínculo es así, cuando es desde el agradecimiento y del cariño profundo, pues llega de otro lugar, ¿no?
O sea, la lealtad, ¿no?
Es una lealtad muy hermosa. ¿Sabes? Llega un punto en la vida en la que puedes elegir entre empleos, puedes elegir qué haces con tus horas y te quedas con esas horas que están entregadas y que están vinculadas a personas y a familias que están hechas de eso, ¿no? Es muy... sí, conmovedor hablar de una figura como don Rogerio Azcárraga. Insisto, de pronto malbaratamos los términos y le decimos tipazo a cualquier terrícola.
A cualquier buena onda.
Tremendo señorón, nuestro cariño hasta el cielo para él y nuestro cariño hasta donde estén a cada uno de los que hoy pues están lamentando el duelo de su partida. Y les propongo que escuchemos juntos apenas una probadita de lo mucho que don Rogerio Azcárraga aportó a este país, a la radio y a la música.
Hablar de don Rogerio Azcárraga Madero es hablar de libertad. Hombre generoso y con un alto sentido de la responsabilidad social, siempre apoyando causas con el fin de construir una mejor sociedad. Es un hombre que ha hecho de la comunicación su carrera, su convicción y su vida. Nace el 6 de junio de 1929 en la Ciudad de México, cursando los estudios de licenciado de Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1958, comprometido con la cultura y el entretenimiento, funda Discos Orfeón para promover la música mexicana e impulsa a grandes cantautores y compositores. Guarda además el acervo musical de miles de canciones de nuestro gran país.
Rogerio Azcárraga es un patriota. Por su amor a México, a través de sus programas y su acervo cultural y musical.
En 1968, funda Radio Distrito Federal y de esta manera sigue promoviendo la música en nuestro país. En 1987, transmite por primera vez noticieros en Radio Nacional. Transformó la industria de la radio al cambiar el formato de las radiodifusoras de solamente música a la radio hablada, marcando un nuevo rumbo en la programación de la radio y en el periodismo de los espectáculos formado por la barra femenina.
No se podría entender lo que es hoy, lo que ha sido la radio mexicana en los últimos 40, 50, 60 años sin las aportaciones, sin las virtudes y sin las innovaciones de don Rogerio Azcárraga.
Para mí, Rogerio Azcárraga es el gran revolucionario de la radio hablada en los últimos años del siglo XX y principios del XXI.
Don Rogerio respeta y alienta distintos puntos de vista, ideologías y criterios periodísticos sobre cualquier otra consideración. A través de su trabajo incansable ha dejado una huella en el país a lo largo de los años. De esta manera ha sido formador de comentaristas de alto nivel, quienes reconocen la incansable labor de don Rogerio Azcárraga a favor de la radio hablada y como promotor de la libertad de expresión.
Y yo le reconozco a Rogerio Azcárraga lo que ha aportado a la radio, a la libertad de expresión y a los que trabajamos en este edad.
Si algo ha hecho don Rogerio Azcárraga es respetarnos total y absolutamente la libertad de expresión.
Promotor incansable de la libertad de expresión en la radio.
Para él no es un instrumento para mandar un mensaje o tener una postura política o ideológica. Para él, efectivamente, la radio es un lugar de pluralidad.
El apoyo que siempre ha brindado en su empresa a todos para desempeñarnos y crecer en lo que tanto nos gusta.
Gracias por la confianza. Es una delicia trabajar con esta libertad y además hacerlo rodeada de cariño.
Tú nos enseñaste que los sueños se cumplen con la voluntad de trabajar incansablemente en lo que crees. Eres un gran ejemplo para toda tu empresa, para toda la familia. Te quiero mucho.
Me siento muy orgullosa de ti, te quiero mucho. Generaste un espacio plural de opinión política, lo cual ha sido muy importante para el país.
Me siento agradecida del legado que me has dejado a mí y a mi familia en lo personal, porque yo aprendí de ti. Pero gracias a ti soy quien soy hoy por hoy.
Hablar de Don Rogerio no únicamente es hablar de un hombre visionario y exitoso, es hablar también de un gran ser humano que ha sido promotor de grandes causas sociales.
Bueno, Don Rogerio Azcárraga Madero, lo vamos a extrañar mucho, lo vamos a llevar siempre en el corazón y por supuesto le vamos a agradecer todo lo que significa su permanencia y su apoyo en este trabajo tan apasionante como es la radio. Pau, hoy el presidente de la República se refirió al presidente fundador de este grupo, Rogerio Azcárraga Madero.
Mi pésame porque falleció el señor Azcárraga, Rogerio Azcárraga, de la radio, de Radio Fórmula. Lo conocí hace varios años y me consta de que estaba ahí siempre atendiendo las estaciones de radio de esta cadena Fórmula. Le envío un abrazo a Jaime, su hijo, que es el encargado, porque ya don Rogerio ya estaba retirado y Jaime se hizo cargo de administrar, de manejar la cadena.
Bueno, es lo que dijo el presidente de la República hoy. Vamos a la pausa. Regresa.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
En 1960, ya cuando murió mi padre, yo le compré unas estaciones a mi tío y a otras personas y comencé con la XDF, EDF, para promover la iniciación de Discos Orfeón.
Ahí las palabras de don Rogerio Azcárraga. Y bueno, pues habrá quien nos esté escuchando y dice, ¿por qué se emocionan tanto estos dos? Pues sí, porque lo conocimos, qué afortunados, ¿no? Y nos tocó ver. Yo, la verdad es que es el único nonagenario que he conocido en mi vida que seguía acudiendo a trabajar. Y que no sirve el elevador en Radio Fórmula, pues entonces subía los 5 pisos a pie para llegar a su oficina. Nada detenía a don Rogerio, con más de 90 años, para llegar a su oficina y hacer su trabajo y ser una inspiración para todos los comunicadores que trabajamos aquí. Y entonces, pues ya no va a subir esos 5 escalones, ahora desde donde está le alcanza para subir todavía más alto, y ahora desde donde está le alcanza para inspirarnos, sí, todavía desde donde sea que se encuentre. Qué afortunados somos de haberlo conocido, de haber aprendido de él y de contar con su ejemplo y con su inspiración. Y bueno, pues reiterar, sí, el abrazo profundo y solidario para quienes son parte de su familia y pues viven este duelo profundo por su partida. Son ya las 5:23, vamos a ir a la información esta Semana Santa que no descansa informativamente y que nos tiene atentísimos, Maru, a lo que pasa en el ámbito legislativo. Este miércoles otra vez el coordinador parlamentario de Morena, bueno, pues habla de la reforma eléctrica, quieren votos de donde sea, el PRI es el objetivo. Maru Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paola, Jaime, juntos te informo que este día tiene que ser, como bien dices, Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, el que cambió toda la dinámica de cómo iba a ser esta votación, el que propuso que fuera el domingo, es el que hoy anuncia que, bueno, pues el que paga manda, con unos calificativos que son de llamar la atención. encontró, yo creo que muy aducho en las redes, se puso a revisar el Facebook y encontró, dice él, valentía, congruencia y honestidad política en un diputado del PRI, Carlos Miguel Aiza Damas, quien ha anunciado que votará a favor y sin presiones por la reforma eléctrica. La dignidad ni se compra ni se vende, se defiende. Y hace público en sus redes esta publicación a su vez del Facebook de este diputado que pues está muy joven, es hijo de un exgobernador, el que fue suplente de Alito en Campeche, que sigue esperando su embajaduría, la embajada de Santo Domingo, digo, ni siquiera es una gran embajada, no ha sido ratificado, y yo creo que para que sea ratificado se le tiene que cumplir el voto a Morena. Y pues él dice, Carlos Miguel Aiza Damas, que en los próximos días en la Cámara de Diputados se va a discutir esto, ¿por qué me debo al pueblo más que por caprichos o intereses de una persona? Después de leer que fueron incluidos los 12 puntos que pedía la oposición, estoy convencido de votar a favor de esta iniciativa. Y de inmediato la respuesta que ya tiene de Alejandro Moreno Cárdenas, quien también en su cuenta de Twitter ya lo tacha de traidor. Alito pone que se llegó a un acuerdo que había al interior del PRI nacional, recordará el auditorio, que tuvieron incluso reunión de consejo político para decidir que cualquiera que votara a favor de la reforma del presidente se iba del partido. Y hoy dice Alito, la democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Carlos Miguel Aiza Damas traiciona al PRI y traiciona a México. Ni una embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la nación que ha traicionado. Recordemos cómo anunciaba la unidad el pasado domingo en su reunión de Consejo Político Nacional.
Vamos juntos en contra de esa iniciativa de reforma que ha presentado el titular del Poder Ejecutivo Federal. Lo digo así porque en estos meses de especulación, producto del debate público y de una frívola campaña orquestada desde el grupo en el poder para dividirnos y sembrar discordia, se quiso poner al PRI como el eslabón por el que la cadena opositora iba a reventar.
Se molestaban, Jaime, Paola, cuando les preguntabas en conferencia si el PRI es quien daría los votos, se molestaban muchísimo y nos decían, ¿por qué nos dicen que el PRI es el que va a traicionar? Pues por este tipo de cosas. Y hoy, precisamente, uno de los secretarios de la Comisión de Puntos Constitucionales, que fue la que dictaminó ya esta iniciativa del presidente, dijo en tribuna, Movimiento Ciudadano va a votar en contra, pero no les quede duda que va a haber cañonazos que consigan de otros partidos para lograr los votos Morena y aliados. Así lo decía el diputado de Movimiento Ciudadano en entrevista hace unos momentos.
Los votos de los partidos que no forman parte de la coalición de la 4T que se den en el Pleno tienen que ver con lo que ya anunció el presidente. Cañonazos como los que advertía Álvaro Obregón en su tiempo. Nosotros no excluimos que esa es la etapa en la que van a estar trabajando, que van a explorar de aquí al día domingo. De no reunirse las condiciones, van a seguir posponiendo hasta que se diluya el tema.
El diputado Caro Cabrera es el que estamos escuchando. Todavía no se daba a conocer esta noticia del traidor y pues ya hablaba de que seguro no va a haber sesión el domingo, o si la hay, será con este tipo de cañonazos. Paola, Jaime.
Eso, hay que empezar a detenernos en cada nombre, en cada personaje y en qué sentido vota cada uno de los legisladores. Maru, interesantísimo lo que nos compartes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Fíjense esto que se difunde sobre lo que ocurrió ayer en las comisiones del Senado, ¿no? Que iban a ratificar a Miguel Aiza como embajador, se canceló, y su hijo, que es diputado plurinominal del PRI, anuncia que cambia su voto y que va a respaldar la reforma eléctrica, y entonces pues ahí está, ¿no? Cañonazos o embajadas a cambio de un voto. Y en contraste, estas lecciones de dignidad que dan algunos, en este caso algunas, yo agradezco mucho que esté hoy con nosotros la diputada Norma Aceves. Ella
pues tiene una serie de dificultades de salud, déjeme plantearlo así, y además padece de neumonía en este momento, y entonces, bueno, pues ante la posibilidad de que la votación de la reforma eléctrica fuera el martes pasado, fue con todo y silla de ruedas, o sea, lo que haga falta,
el oxígeno,
el tanque de oxígeno, lo que sea necesario para pernoctar ahí y para frenar esa reforma eléctrica que va a ser más cara la electricidad y pues más sucia la llamada ley Bartlett, y entonces poniendo en riesgo su propia salud, diputada, está dispuesta, ya no el martes porque se pospuso para el domingo, pero estará ahí para la votación. Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Lo primero, ¿cómo está su salud? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy contenta de estar con ustedes y con su auditorio. Pues bueno, de salud vamos bien, vamos mejorando, gracias a Dios. Evidentemente no haría un acto irresponsable que de verdad pusiera en riesgo mi salud. Por supuesto traigo un acompañamiento médico en todo momento que me da el luz verde justamente para estar también el próximo domingo presente en la sesión. Y decirlo muy claro, a ver, los legisladores tenemos un compromiso con la ciudadanía y este es el momento en el que los mexicanos más nos necesitan y tenemos que estar ahí. Y no lo digo y lo comenté por ahí en un tuit, cuando uno hace algo por convicción no es una obligación. Entonces yo lo estoy haciendo con un profundo amor por mi país, con absoluta responsabilidad y compromiso.
Diputada, ¿qué viene para la discusión del próximo domingo? ¿Qué va a suceder? ¿Y usted va a estar entonces el próximo domingo en la Cámara de Diputados?
Así es, primero Dios, ahí estaremos. Ni siquiera daremos la batalla porque tenemos muy claro cuál será el sentido de nuestro voto. Votaremos en contra, vamos en un bloque unido, muy claro, tenemos muy claro que lo más importante es garantizarle a las familias de México estabilidad económica, estabilidad en la salud, y esta reforma, pues la verdad, no garantiza nada de eso. En ese sentido, tenemos mucha claridad de cuál será el sentido de nuestro voto, por lo tanto, pretendemos que no sea una sesión muy larga, toda vez que en cuanto votemos en contra, pues bueno, ahí habrá concluido.
Cada voto cuenta, y bueno, pues en buena medida se pospuso para no solo guiñar el ojo, sino tratar de seducir por la vía que haga falta a los diputados de oposición para que cambien de bando. ¿Cómo ha estado esa dinámica, diputada? ¿Qué ha percibido? ¿Qué le cuentan? ¿Qué perciben de lo que está pasando en estos días cruciales?
Pues bueno, nosotros en el PRI estamos muy tranquilos. La realidad es que desde el día que tuvimos nuestro consejo político dejamos muy claro nuestra postura. Y eso nos dio mucha tranquilidad. Hay que decirlo, nosotros ya habíamos manifestado nuestra postura desde tiempo atrás, pero bueno, en el Consejo Político quedó bastante claro y eso todo nos dio certeza y claridad de cuál era el rumbo que habíamos de tomar como partido político. Y hemos estado con mucha tranquilidad, obviamente esperando el tiempo, ese tiempo que a veces se hace un tanto eterno, porque bueno, al final del día, insisto, como nosotros ya sabemos hacia dónde vamos, pues ya queremos que suceda. Entonces, ¿qué nos inquieta un poco? Es contar con todas las garantías para obtener el acceso a la Cámara. Eso es una parte importante.
Esa es la preocupación principal. Tengamos
la garantía de accesar y de estar con seguridad, ¿no? Que también eso es fundamental. En mi caso, pues yo soy usuaria de silla de ruedas y entonces, bueno, yo espero poder tener acceso con toda la calma y la seguridad posible.
Sí, sin duda.
Diputada, sé que, bueno, será, sí, crucial cada voto en San Lázaro y por eso todos estos cuidados y la logística de cada bancada para estar presentes y para que no falte nadie. Pero, sabemos lo que esperamos que ocurra en San Lázaro y sin embargo en el Senado parece que ahí no hay manera de que sea aprobada esta reforma eléctrica. ¿Qué sabe usted al respecto?
Bueno, también en el Senado tienen muy claro cuál es la postura. Hay que decirlo, el día del Consejo Político, por supuesto que estuvieron presentes también senadores y estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras y todos vamos en el mismo sentido. Y yo creo que aquí la quien debería de preocuparle más bien es a Morena, porque, pues bueno, ellos ya tienen muy claro cuál es el sentido de nuestro voto. Ellos tendrán que pensar, pues sí, bueno, alguna otra estrategia, pero lo cierto es que, y quiero dejarlo aquí muy, muy claro, la ciudadanía...
Le propongo algo, lo puedo dejar claro luego de la pausa, es que ahí viene y ni cómo mover la diputada, no hay manera. ¿Se podrá? Ay, qué amable.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Los noticieros nuestros y la radio hablada en deportes, en espectáculos, en noticias, están en los primeros lugares, si no es que en el primer lugar de la radio en toda la República.
Don Rogerio Azcárraga, hoy lo estamos recordando en esta tarde de miércoles, una tarde triste sin duda para este grupo y para la industria de la radio en nuestro país. Las muestras de afecto, de solidaridad han estado presentes a lo largo de las últimas horas y bueno, pues un abrazo sí fuerte al licenciado Jaime Azcárraga, a Andrea Azcárraga, a Lorenzo Azcárraga, a todos, a sus nietos, a sus hijos, a todos, porque don Rogerio era un grande y seguirá siendo un grande. Seguimos platicando con la diputada federal del PRI, Norma Acebes. Nos está contando lo que sucederá el próximo domingo en la discusión de la ley de la industria eléctrica. Norma Acebes, para ubicarla a través de las redes sociales, ha hecho patente que estará en esta votación y que estuvo incluso preparada para el lunes en la tarde-noche dormir pese a sus condiciones de salud y todo lo que estaba muy adverso. Diputada, usted se presentó y siguen las cosas ahí medio complicadas con su salud, pero usted estará el próximo domingo.
Así es, primero Dios, ahí estaremos. Como les digo, de repente, pues solo espero que no les incomode el concentrador porque no tengo otra forma de estar en este momento, entonces seguramente lo haremos de esa forma y con absoluta convicción y compromiso de que lo que más nos interesa a nosotros en el PRI es justamente llevarle a las familias mexicanas certidumbre, luz a precios asequibles, que tengan la posibilidad de que haya energía eléctrica en todos los hogares para que las niñas y los niños puedan hacer sus tareas, que haya luz en las calles para que podamos ir combatiendo tanta inseguridad, tanta violencia hacia las niñas y las mujeres. Necesitamos que las mujeres de las comunidades rurales dejen de cocinar con leña porque eso está afectando enormemente sus pulmones. Necesitamos energías limpias. Ese es el compromiso del PRI bajo el liderazgo de Alejandro Moreno. Ese es el compromiso de cada una y cada uno de los 70 diputados y estaremos, sin lugar a dudas, el día domingo votando en contra.
A ver, eso es la clave, diputada, porque de pronto pareciera que es un simplemente un debate entre dos bloques políticos y bueno, ¿qué es lo que está en juego? O sea, ¿por qué este esfuerzo incluso físico de estar ahí y de frenar que se apruebe la ley Bartlett? ¿Qué está en juego? ¿Cuáles las consecuencias en el caso de que se apruebe la reforma eléctrica como ha sido enviada?
Bueno, podríamos empezar por decir que la luz incrementará su costo y eso hoy día a las familias mexicanas nos está afectando mucho. Se han dicho muchas cosas, que la gasolina no iba a subir, que la canasta básica no iba a subir y todo ha subido y eso ha mermado mucho en la economía familiar. Y evidentemente el que se apruebe esta iniciativa impactará en el bolsillo de todas las familias porque, bueno, el pago de la luz aumentará muchísimo. Y entonces, ¿qué sucede? En los hogares, pues bueno, habrá quienes ya no tengan energía eléctrica, insisto, el tema de las calles, que también es muy importante. Necesitamos ayudarle a la gente. Hay datos muy importantes que nos señalan que quienes cocinan, por ejemplo, con leña, tienen muchas afectaciones a nivel pulmonar. Imagínense ustedes si en esos hogares, que seguramente sucede, viven personas con discapacidad. La cuestión de salud se pone exponencialmente en riesgo. Entonces tenemos que voltear a ver esos escenarios. Ya no podemos ser tan egoístas. Hay gente que muere por ese tipo de circunstancias. Entonces, para nosotros es realmente importante votarle en contra porque se trata de personas, de qué tanto va a afectar a la vida de una familia y a los integrantes de cada una de ellas. Entonces, no es un tema menor, por eso nuestro compromiso es tan grande de estar ahí el próximo domingo.
Bueno, pues atentos estaremos a esa presencia, al efecto de esa presencia y la de cada uno, diputada. Y bueno, pues gracias por lo pronto, por estos minutos, y de verdad, insisto, hay lecciones de dignidad, el reconocimiento al esfuerzo que hace cada quien en días como estos, ¿no?
Muchas gracias, gracias de verdad, y tengan la certeza de que ahí estaremos pendientes, presentes, votando en contra, y que no será en esta ocasión solamente, en que sepan que cuentan con nosotros, que estamos empujando una agenda muy clara de derechos humanos y que cualquier tema, pues aquí estamos siempre a la orden.
Bueno, atentos seguiremos. Gracias por lo pronto y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Es la diputada Norma Acemes García. Norma Acemes, quien pues con una discapacidad y con neumonía estará ahí para buscar frenar que se apruebe esta reforma que implicaría, según nos han explicado aquí los expertos, pues contar con una energía eléctrica más cara y más contaminante. Pero nos vamos a otros asuntos. Nos vamos rápidamente hasta Nuevo León, ¿sí? A ver, dime, Edgardo, ¿con qué vamos ahora mismo? Raimundo Elizalde es corresponsal en Nuevo León y, bueno, pues le hemos hablado de todo esto que ha generado una gran indignación y una gran preocupación entre la sociedad neoleonesa, las desapariciones de mujeres, los ataques y las agresiones en contra de mujeres. Siguen buscando a Devani. Su papá estuvo este miércoles en la Fiscalía del Estado. Y bueno, Raimundo, ¿cómo avanza ese caso? Te escuchamos atentos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola, Jaime. Informarles al respecto de dos situaciones. Primero, como tú lo indicas, vamos con el caso de Devani. Y es que lamentablemente sigue la búsqueda de esta joven estudiante de leyes que salió el viernes por la noche de su casa a una reunión. Cumplió con ese compromiso. Lamentablemente ya no regresó. La última vez que se le vio fue la madrugada del sábado en una parada de camión frente a la carretera a Laredo, una de las carreteras más peligrosas de nuestro país. Te comento que en ese punto un taxista con el que tuvo un conflicto y no la transportó decidió tomarle una fotografía. Lamentablemente es la única imagen que hay hasta el momento de su último paradero. Te comento que sus padres, tanto el señor Mario como la señora Dolores, continúan la búsqueda. Ellos llevan 5 días de búsqueda. Iniciaron un día antes porque las autoridades no les ponían atención. Te informo que durante las últimas horas don Mario, el papá de Devani, tuvo una reunión con la fiscalía. Varias situaciones se tocaron en este tema, cómo van los avances en la carpeta, y le iban a mostrar unas imágenes de algunas empresas que hay ahí en la zona, saber si podía detectar a su hija en medio de estas imágenes que fueron captadas sobre esta peligrosa carretera Monterrey a Laredo. En ese punto, ellos iban a exigir el día de hoy que tuvieran una audiencia con las amigas de Devani, estas mujeres que dejaron a la suerte a esta joven que el día de hoy está como no localizada. También iban a exigir una audiencia con el taxista que le tomó la fotografía y se retiró, dejándola también a la buena de Dios. Te comento que durante esta mañana tuvimos la oportunidad de platicar con la señora Dolores. Ella pide apoyo a la sociedad, a la comunidad, y sobre todo a aquellas personas que puedan tener privada de su libertad a su hija. ¿Qué te parece si escuchamos a esta mujer que clama por la presencia de esta joven?
Señora Devani con nosotros, es nuestra única hija. Yo quisiera tenerla ya, tener una noticia hoy. Hoy quisiera tener una noticia buena. Sé que mi hija está viva, lo siento en mi corazón. Ayúdenme, por favor, ayúdenos. Yo sé que sí lo van a hacer, así como toda la gente y el gobierno que nos está ayudando. Necesito que me ayuden, necesito encontrarla, necesitamos tenerla en casa.
Ahí escuchábamos atentos a lo que comentaba la señora Dolores. Pues bueno, durante esta mañana ya se extendió la búsqueda no solo sobre la carretera Laredo y bueno, Las Quintas, una zona de algunos ranchos, ya se extendió a una vía de cuota que se llama el Anillo Periférico, aledaño a esta carretera Laredo, donde hay varias propiedades, varios baldíos donde también se han encontrado en meses y años anteriores cuerpos sin vida, todos relacionados, por supuesto, al tema de la delincuencia organizada. Si me lo permites comentarte ya por último, el avance en la investigación de esta persona acusada de feminicidio y, bueno, también privación o desaparición de una persona. Se trata de este joven Raúl Alfredo, esta persona que es imputada por delitos de desaparición y feminicidio. Pues bueno, en este momento se encuentra en audiencia inicial de imputación por orden de aprehensión ejecutada, esta que puede demorar varias horas, inició aproximadamente hace una hora y media. Continúan las indagatorias, hay que recordar el caso de María Fernanda, presuntamente va con este joven a un domicilio en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa en Apodaca y desde ese momento desaparece.
Pues atentos seguiremos a este caso, muchísimas gracias.
Seguimos pendiente, buenas tardes.
Que es el horror, ¿eh? Mire, ya la ONU lo planteaba, cuando los temas llegan a ese nivel, es que es un tema que va más allá de ideologías, que va más allá de partidos políticos, cuando la ONU plantea que vive una preocupación latente por las desapariciones forzadas en México, y cuando hablan, sí, de crimen organizado, pero también de funcionarios públicos detrás de esa violencia, hay que encender las alertas. Aquí no es un tema electoral, aquí no es un tema ideológico, aquí es un tema de emergencia nacional. Ahí está la violencia ocurriendo y, bueno, pues lamentablemente ahí no están esas personas hoy desaparecidas. Faltan en las familias todas esas personas y, bueno, pues atención cuando escala incluso a ese nivel y Naciones Unidas está manifestando su preocupación por esas desapariciones. Son ya las 5:48. Vamos ahora con más información. Me traslado hasta Morelos y, bueno, es que Tonatiuh Olea, corresponsal en ese estado, nos tiene el reporte de un incendio forestal en la autopista México-Cuernavaca. Tonatiuh, ¿qué pasa? Te escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paola. Te saludo con gusto. Comentarte que este miércoles, alrededor del mediodía, se registró un incendio forestal a un costado de la autopista México-Cuernavaca, en las inmediaciones del kilómetro 67, a la altura del paraje conocido como La Pera, dirección Cuernavaca. Esta conflagración provocó que los conductores de los vehículos que circulaban por esa importante vía de comunicación perdieran la visibilidad debido al humo. Esto provocó grandes filas de vehículos, aproximadamente más de 10 kilómetros. Cabe señalar que en el sitio trabajaron en la Coordinación Estatal de Protección Civil, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cuernavaca, Protección Ambiental del municipio de Tepoztlán.
¿No hay lesionados?
Afortunadamente, a pesar de lo aparatoso por el humo, no hay lesionados, Paola. Y bueno, afortunadamente el incendio pues ya fue controlado, pero sí estas largas filas de aproximadamente 12 kilómetros de vehículos por el humo, que no tenían la visibilidad los conductores. La información.
Te agradezco, Tonatiuh, que sigas bien y que no pase de un susto. Tonatiuh Olea, bueno, pues eso entonces lo que ocurrió en la autopista México-Cuernavaca, ya a las 5:50, eso quiere decir que te toca, Mauricio Mancera.
Así es, Paola, ya me toca, ya estaba yo ansioso de poder participar contigo, yo, con Dani, con todas las personas que nos escuchan, y es que les tengo que decir que cancelen sus planes para el próximo 25 de junio.
Permíteme, no importa si permíteme, es... todavía no abro la agenda.
Hazme caso, de junio. No importa si es primera comunión, bautizo de alguien cercano.
Vale, bar mitzvah, lo que haya, 25 de
cancelen
junio.
Cancelen todo.
Se van.
Ese día me caso. Ese día me caso.
Con más
te
razón.
Estoy salvando, mi Dani. Te estoy salvando. Sería pero que mi mamá son diosidencias.
Oye, pero que eres musulmano, ¿cómo le vas a hacer, Dani?
No lo sé, pero...
Con toda esa población.
No, ya no, porque hay un evento, dice Mau.
Entonces, bueno, ¿cuál es el evento, Salvador?
El evento es que se armó la machaca allá en Nuevo León. La cita es en el Parque Fundidor en Monterrey y chéquense nada más el elencazo. Está Reik, está División Minúscula, está Belinda, está Paulina Rubio, está Cártel de Santa, Nicky Jam, Ozuna, Alex Sintek, Panteón Rococó, Cumbia Kicks y muchísimos más.
Oye, pero qué lencazo y además qué versátil, ¿no? Como que muchos géneros hay, chacachaca. O sea, se mezcló.
Que bonito. Si a uno le gusta la cumbia, a otro el rock pesado, al otro el pop, hay para todos los gustos.
Sí, lo que se ofrezca, me gusta cuando se mezcla todo, porque yo soy así ecléctica, ¿sabes? Sí, claro, o sea, entonces qué buena onda que de pronto el bailongo, pero de pronto, ya sabes, el metal, y luego nos ponemos cursis, me gusta. ¿Y de ir quiénes iríamos?
¿Ya?
Pues yo alzo la mano, ¿eh? Yo alzo la mano definitivamente porque tenemos que ir a cubrir el evento. Más que nada es por mi labor informativa y mi responsabilidad con el público,
Paola. Estás pidiendo
Paola.
Permiso porque ya te contrataron de conductor y ya luego estás tramitando tu permiso. Oye, Mau, ¿dónde estás? Se escucha como si estuvieras...
Oye, y hasta le saco viáticos, ¿no?
No, pues no, ¿cómo te explico que el tema presupuestal sí va a estar medio problemado? Pero entonces te vas a Monterrey, ese es el anuncio. ¿Y eres el conductor de todo eso?
No. Ojalá de tu boca a los oídos de Dios, pero todavía no he recibido la invitación.
Oye, Mau, ¿en serio dónde estás? ¿Por qué se escucha como un eco?
Pues en una oficina.
Ah, el baño de la oficina, ¿no? Ya estamos, o sea, ya estamos entre cuates. ¿Por qué ese eco? ¿Por qué ese eco?
No sé, fíjate, yo creo que le hace falta muebles a la oficina, yo creo que está muy minimalista y rebota el sonido.
Porque se escucha como si estuvieras como en una catedral, y muy religioso no eres, entonces asumí que catedral no era. Gracias, Mau.
Se acaba. Gracias a ustedes y feliz Día del Beso.
Ah, es el Día del Beso, y uno sin celebrar.
Sí, cierto. Uno hay que aprovechar a festejar.
Bueno. Ya haremos alguna celebración extemporánea, ¿se vale? Exacto. Bueno, y Daniel, ¿qué información tienes de las patadas y los balones en el Día del Beso? Hola.
Hola, Pau, Jaime, Mau, pues un gusto poder saludarles. Mucha información, sobre todo por la Champions. Hoy fue otro día también de buenos partidos de fútbol, no tan espectaculares como los que vimos ayer, que fue de verdad de éxtasis lo que pudimos apreciar. Pero hoy el Atlético de Madrid y el Manchester City, bueno, pues 0-0, había ganado ya el Manchester en el partido de ida 1-0, de tal manera que ya está en la siguiente ronda. El Liverpool empata 3 con el Benfica. Marcador global 6-4, el Liverpool está en la siguiente ronda, que es ya la semifinal, de tal forma que Real Madrid estará enfrentando al Manchester y Villarreal estará haciendo lo propio con el Liverpool. 2 de España, 2 equipos de España, 2 de Inglaterra por primera vez en esta ronda de la Champions. Y aquí en México, en la Conca Champions, en el partido también del área de la Conca CAF, bueno, pues los Pumas y el Cruz Azul empataron a 0, un global de 2-1, resultó un buen partido también para el equipo de los Pumas, no así para el Cruz Azul, que tuvieron cualquier oportunidad de gol, sin embargo, no la pudieron aprovechar. Los Pumas es finalista, espera de alguna forma el rival entre New York City y el Seattle Sounders. El Seattle va ganando 3-1. Hoy se enfrentan ellos dos. De ahí saldrá el rival para la final del equipo de los Pumas. Por cierto, los Pumas perdieron una final similar allá en el 2005. Cuando todavía eran dirigidos por Hugo Sánchez, hace 17 años enfrentaron al Saprissa y el Saprissa los dejó fuera en esa ocasión. Bueno, y hablando de fútbol femenil, y esto me da mucho, mucho gusto, y me parece que en los medios de comunicación nos hemos quedado cortos ante todo lo que ha realizado la selección femenil y lo que representa el fútbol femenil en nuestro país. Bueno, pues la selección de México, dirigida por Mónica Vergara, clasifica la ronda final para buscar el pase al Mundial del 2023 en Australia y Nueva Zelanda, y también para los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Así que estará enfrentando allá por julio en Monterrey a la selección de Canadá y Estados Unidos. El equipo mexicano termina de una manera perfecta esta eliminatoria, goleando 6-0 a Costa Rica, y en 4 partidos anotó la friolera de 34 goles y no recibió ninguno. Realmente espectacular lo de la selección femenil de fútbol, así que esperemos que consiga el boleto para estar tanto en el Mundial como en la justa olímpica allá en París. Muy bien por la selección femenil que dirige Mónica Vergara. Pau, Jaime, Mau, pues lo más relevante de las noticias deportivas.
Daniel Rentería,
Sí. Eres muy amable. Muchísimas gracias. Hoy sí, se fue de Semana Santa el señor locutor. Que bueno, así no interrumpimos.
No sé si de Semana Santa o molesto.
Está bajo protesta.
Sí, sí.
Está en huelga.
Está en huelga.
Y Mauricio en su submarino soviético. Adiós todos, se acabó, hasta mañana.
Adiós.